AM 870.
870.
Radio Nacional.
870.
Tres minutos pasaron de las 4 de la tarde, hoy es jueves, así que como todos los jueves hacemos nuestra reverencia para recibir a Daniel Balmaceda, historiador, escritor, amigo, y siempre trae algo. ¿Mucho calor en la calle, Daniel?
Está complicado.
¿Viniste en moto?
Vine en moto. Lo que pasa es que con el casco...
Se sufre el
un
calor
poco,
con el casco,
a veces se sufre. Igual hay unos cascos ahora que son como más... tienen entradas de aire, tienen otras cosas.
¿Y vos tenés así?
No, por supuesto que no. Entonces, lamentablemente... Pero tengo, para ser un poco más gráfico, esos que usaban los corredores de turismo carretera en la década del 70, del 60, es decir, sin la parte del mentón.
Ah, con la cara expuesta.
Con la cara expuesta, lo que te ayuda un poco, ¿no?
Bien, ¿es legal ese casco?
Sí, por supuesto.
¿Seguro?
Pero por supuesto, no desde ya.
Bien.
Te pido por favor que...
Porque
no...
hay algunos cancheros.
Claro, que es más...
Que andan con un casco de la Segunda Guerra Mundial, exacto, de esos que tienen un pinche arriba en la cabeza, y que esos no son legales.
No son legales, hay muchos que inclusive...
Los vas a romper la cabeza, vas.
Los de bicicleta tampoco son legales, e inclusive hay 100.000 casco, hay algunos que son de juguete, y que cuesta mucho que te des cuenta, es decir...
¿Y qué, de goma espuma?
No, son de un plástico...
¿Tipo del flota-flota?
Claro, no, es un plástico duro.
Ajá.
Pero a la vista, no, cuando pasan, sí, el control no puede darse cuenta claramente. Tendrías que golpearle, hacerle knock-knock,
claro,
así para ver si... Pero si no, no te das cuenta.
Pero si ya sí, te pones un casco, perdón, digamos, claro, si ya te pones un casco, ponételo de verdad en vez de ponerte...
¿Cuál es la ventaja? ¿Que claro, te da menos calor?
Que es más liviano. Que es más liviano, uh-huh, y sobre todo menos costoso. Si llegas a perderlo, no pasa nada. Vale, claro, dos gambas. Pero bueno,
pero
hay
vida...
cosas que valen mucho más.
Claro.
Exactamente. Si es que el calor, bueno, siempre, por supuesto, fue un tema fundamental. Cuando vos tenías una ciudad de 28 grados, 29 grados, y en general poco se suspendían las actividades, porque...
No da.
Tampoco alguien estaba tan apurado como para hacer algo hoy que no pudiera hacer mañana.
El futuro no tiene apuro.
Entonces, cuando vos tenías estas temperaturas por la tarde, no salías. De hecho, Buenos Aires era más siestera, inclusive, con S, no con F,
sí.
Porque a veces parece otra cosa.
No.
Era más siestera. Que algunas provincias en el norte, en un momento. Es decir, aquí se dormía la siesta, y te diría que justamente la siesta era para evitar las peores horas. La siesta, entre las familias más paquetas, era como una regla. Y si no dormías, te escondías, porque no quedaba bien que vos te mostraras en horarios de mucho calor en la calle o en público. Vos tenías que estar durmiendo
la siesta. Había que estar durmiendo la siesta, era lo que decía el mandato social.
Sí, exactamente. Pero
buen mandato.
Estaba bueno, no, por supuesto. Lo que pasa es que ninguno de nosotros calificaba como para estar en esa
no,
sociedad, con lo que íbamos a estar por la calle muriendo de calor.
Por eso estamos trabajando a la hora de la siesta.
Alrededor de noviembre lo que se hacía era la bendición, bueno, esto es algo que es habitual inclusive hoy, la bendición de las aguas. Pero, sobre todo, lo que ocurría era que se dividía el Río de la Plata. Vos, si estabas, te parás frente a la Casa Rosada, digamos, uh-huh, hacia la derecha de la Casa Rosada, el Río de la Plata, se podían bañar las mujeres, y hacia la izquierda los hombres. No se podían mezclar. Es decir, ya digo, los hombres hacia Retiro, para que se entiende, las mujeres hacia San Telmo.
¿Pero los hombres eran peor que los hombres de hoy, por ejemplo?
¿En qué sentido?
¿Eran más descontrolados? ¿Teniendo una mujer encima no se podían resistir y como un perro alzado se agarraban de una pierna?
Eran mirones y eran... Sí, eran abusadores.
Eran más animalitos.
Sí, eran medio bestiales, sí.
Sí.
Entonces, de todas maneras, lo que más molestaba en ese caso era la cercanía de los cuerpos más ligeros de ropa, porque eran poco más ligeros de ropa nada más, la cercanía de los cuerpos de la mujer y del hombre.
Que bueno, algún mandato de la iglesia también debería haber, ¿no?
Claro, porque en 1700 no se podía bailar, es decir, hubo homilías en las misas diciendo que era escandaloso lo que hacían algunas parejas bailando, tomándose de las manos para bailar, ¿no? Sin tener sin ser casados. Así que en un momento se prohibieron los bailes. Imagínate que si se iban a estar juntos en el agua cerca. Entonces, el Río de la Plata separaba a los grupos. El calor había que combatirlo de todas maneras. Teníamos tres arroyos en Buenos Aires que cruzaban la ciudad. Uno por la calle Viamonte, muy cerca donde está la Radio Nacional. Otro por Humberto Primo. Tenías así arroyos a donde podías, por supuesto, refrescarte. E inclusive las fuentes, ya para 1880, las fuentes, cualquier fuente de ornamento era...
¿Valía?
Valía, todo valía. Lo que pasa es que, por ejemplo, los tacheros, los primeros tacheros, ya hablamos del 1910, por ejemplo, tenían la obligación de usar el bombín, o sea, no, nadie iba a andar con la cabeza descubierta, tenían la obligación de usar el bombín, que es el sombrero de Carlitos Chaplin.
Sí.
Y ese bombín, te digo, que con una temperatura estaba muy difícil de sobrellevar. Entonces lo que hacían era, te ponías lechuga en la cabeza. Esto lo hacían no solo los tacheros, sobre todo los tacheros que andaban a la intemperie todo el tiempo, pero era muy habitual que los hombres, con galera y todo, adentro tuvieran un poco de lechuga, que se estaba fritando, pobre la lechuga, pero que te bajaba un poco la temperatura, ¿no?
¿Funcionaba?
Sí, era uno de los grandes remedios para el uso de sombrero, porque justamente lo que apareció en un momento es el sombrerismo, que era los cancheros, Roberto Bart, Jorge Newbery, que empezaron a no usar sombrero, y todos los miraban diciendo, wow.
Los rebeldes, los artistas.
Exactamente, los rebeldes.
Balmaceda hizo la prueba, si funcionaba un día de calor, claro, la lechuga.
No, ¿Metiste lechuga en el casco?
No, pero hay que comprobar que era verdad lo que decía.
Es verdad. Pero pensá en que la lechuga es algo tan fresco que evidentemente te debe generar cierto alivio. No, yo no hice la prueba y ahora que, claro, vos me imaginás con el casco y la lechuga.
Es
una
no?
alternativa que podríamos llegar a considerar.
Probemos el martes.
En algún momento.
Claro.
Bueno,
si
está bien.
Si el moto y hace calor.
Y traigo un
y sobrecito. Y nos traen la lechuga y la ponemos acá sobre la mesa a ver cómo quedó.
Y un sobrecito de shampoo para
hacer
un enjuague rápido.
Pero no tiene mucho olor la lechuga, ¿o sí? Por eso debe ser una, por eso debe haber sido elegida también.
Depende del
calor. Es probable, claro. Depende, claro. Hay que ver. Vamos a intentar esa experiencia. Y otra de las alternativas frente al calor era, por supuesto, el cine. El cine era más importante que tuviera aire acondicionado que las pelis. Porque vos, en el cartel del cine tenías, en un letrero chiquito decía, por ejemplo, Salvada con John Crawford. O El Mago Fu Manchu a las 22. Y eso ocupaba una parte de la marquesina. Y todo el resto era aire acondicionado. Las marcas, que Carrier, tal otra.
Surrey.
Surrey. Bueno, todas las temperaturas, todo diciendo, hablando, frío, aire acondicionado. Porque vos no tenías shoppings. Entonces la gente, cuando hacía mucho calor, en tus casas no había aire acondicionado.
No.
Cuando hacía mucho calor, la gran solución era, me meto en el cine, pongan lo que quieran, que nosotros le damos duro y parejo, y el cine solucionaba todo. De hecho, te diría que gran parte del público que asistía al cine lo hacía para buscar un poco de alivio al calor.
¿Y era muy cara la entrada?
No. Los precios eran muy populares.
Y todavía era el cine con continuado, ¿no?
Eran cines con continuado y surgió justamente por esto del aire acondicionado y la salida del horario de trabajo, surgió el horario Bermud. Un horario que no existía antes, y no solo el horario Bermud, sino que algunos cines incorporaron chicas con faldas como acomodadoras para atracción del público masculino, que era la mayoría de los que salían de las oficinas, era público masculino, con notable éxito, por supuesto, con notable éxito los cines que aportaban las chicas. Y después, sí, lo que tenías era la posibilidad de irte a Costanera Sur, que era bastante cerca. Había un tranvía que te llevaba hasta Costanera Sur, donde hoy está Lola Mora, donde hoy tenemos la reserva ecológica, era todo agua.
Ajá.
O sea que vos bajabas una escalera y ya estabas en medio de un agua muy limpia.
Pero el barro no estuvo siempre, sí.
En esa
no
zona...
me digas, ¿me decís agua limpia como si hubiéramos tenido el Caribe acá?
No, porque el riachuelo ya estaba bastante contaminado.
No, y además el Paraná, el Río de la Plata, es marrón.
El pisoteo ese del barro, sí. Lo que pasa es que no era ese barro tan, viste, mugoso,
como arcilloso,
que da claro, que da una sensación fea, sino un barro un poco más duro, era algo más duro, era algo más compacto, más parecido a la arena. Bueno, todo eso, esa zona se plagaba de gente, la fuente de Lola Mora también, y... Por supuesto, allí, a finales de la década de 1920, 1928, 1929, surgió el Aqua Gym, porque la gente empezó a ir
Qué bien.
Al agua y a hacer gimnasia y ejercicios, en esas escaleras se ponían los profesores, o sea, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y todos saltaban en el agua, uno, dos, tres y cuatro, y todos empezamos a tener una mejor figura, las chicas y los chicos, para la alegría de los que miraban, que eran mucho más los que miraban, eran muchos los que hacían el aquagym, pero eran millones los que contemplaban y no se animaban un poco a meterse al agua, porque en la década del 20 había que tener un poquito de pudor, sobre todo los mayores, entonces dejaban que la juventud hiciera esas cosas.
Una de las cosas que siempre hay que tener cuenta de la historia es que había muy pocas, muchas menos cosas para entretenerse.
Era todo
muy... ¡Ay, aquagym! ¡Un programón! ¡Vamos al aquagym de Costanera Sur! ¿Por qué? Porque es lo que hay. ¿Es eso o nos metemos en el cine con aire acondicionado?
Claro. Y para refrescar.
Y ya está.
Sí, señor.
Gracias, Daniel.
A ustedes.
Daniel Balmaceda, martes y jueves acá nos estamos conociendo.